306 Radio.
www.306radio.com.
Cordial saludo para todos. Bienvenidos a NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo a todos quienes nos están acompañando a través de 306radio.com, Rotonda Deportiva, www.rotondadeportiva.com, y a quienes están por las demás plataformas, iTunes, Spotify, SoundCloud e iVoox. Para esta edición les traeremos un programa en el que vamos a hablar de la carrera por el MVP, vamos a hablar de Memphis, vamos a hablar de los Knicks y Spike Lee, vamos a hablar también de Tim Duncan, y algunas breves tendremos, además de las posiciones. Los saludamos Rod Ávila y Carlos Amador. Rod.
Carlos, muchas gracias por tenerme de nuevo en esta emisión de NBA 2600 metros, este programa en el que semana a semana hacemos un repaso por algunos de los incidentes que han tenido lugar en la mejor liga de baloncesto del mundo y que pues en esta ocasión nos estaremos concentrando en lo que puede ser el jugador más valioso de esta temporada. También estaremos hablando de un equipo que ha tenido un desempeño notable, teniendo en cuenta sus limitaciones de la temporada anterior en lo que viene siendo esta de 2019-2020. También estaremos hablando de un jugador que está aspirando a uno de los altos, a una de las altas distinciones que entrega la liga, como es el jugador de, como es el caso del novato del año. En este caso en específico estaremos hablando de los Memphis Grizzlies y, por supuesto, lo que ha sido el gran desempeño de Ja Morant. También estaremos hablando de noticias curiosas, como han sido las que ha ofrecido en gran cantidad este año los Knicks, la organización de los Knicks, en esta ocasión que pues uno de sus aficionados más famosos, una auténtica celebridad a nivel mundial, que pues tuvo un desacuerdo con los jugadores de los Knicks, con la organización de los Knicks, ya estaremos hablando de eso, y pues también de lo que pudiera ser el debut como entrenador de uno de los jugadores más importantes de lo que ha sido estas últimas dos temporadas de la NBA. Ya también estaremos hablando de eso más detenidamente. Tenemos hoy un programa en el cual pues tenemos una variedad interesante de temas los que desarrollaremos a lo largo de este contenido.
Comencemos por los que son dos fuertes candidatos para ganar el MVP en esta temporada. Por un lado, Giannis Antetokounmpo, quien ganó el premio en la temporada pasada, y por el otro lado, Luka Doncic de los Dallas Mavericks.
Carlos, sí, y es que pues ya en este mes de marzo es un momento en el cual se comienza a hacer deliberaciones respecto a lo que pudiera ser el galardón de este año del jugador más valioso, y que el candidato, Carlos, creo que sin lugar a dudas más opcionado es justamente el ganador del año anterior, Giannis Antetokounmpo, el jugador de origen ganés, de nacionalidad griega, que pues está teniendo una temporada de ensueño y que posiblemente quede para los anales no solamente de su organización, sino por qué no incluso de la liga, con los Milwaukee Bucks. En esta pelea, Carlos, de nuevo está enfrentándose a dos jugadores que son sempiternos candidatos, como es el caso de LeBron James a sus 35 años y 17 temporadas, y James Harden, que está teniendo una temporada en la cual está haciendo cosas interesantes, no solamente espectaculares, sino también porque ha comenzado a tener otras funciones distintas a las que les conocimos, a las que les conocimos en su equipo con los Rockets, James Harden. Sino que también tenemos que hablar de otro jugador de la Conferencia del Oeste que se ha metido en la pelea en su segundo año, como es Luka Doncic. Luka Doncic, recordemos que pues arribó en la temporada anterior al equipo de los Dallas Mavericks, la segunda selección del draft de ese año de 2018. Y que pues lo vinculó a la organización después de haber debutado a los 16 años en Europa y haberlo conseguido todo con el Real Madrid. Recordemos que fue en Europa, campeón de Europa, campeón de la Liga ACB, MVP de la Eurobasket y además MVP de las finales del año del mismo año en el que llegó a la NBA. En su segundo año de jugador profesional, Luka Doncic se ha convertido en la razón por la cual este equipo de Dallas ha vuelto a ser competitivo. Recordamos que estuvo en 72 partidos, debutó con 19 años y que pues Carlos tuvo un rendimiento muy bueno, teniendo en cuenta también que tenía la oportunidad de destacarse en un equipo que había tenido muchos problemas, sobre todo después de 2015 para adelante, los cuales ya no era un equipo contendiente a playoffs y que pues además estaba en una completa renovación también, pues teniendo en cuenta la salida del que había sido su jugador más importante, el alemán Dirk Nowitzki. Entonces se convierte en un jugador importante para la organización, que tuvo un muy buen año y que además se ha visto reforzado con algunos ajustes que se hicieron este año para el equipo, para que el equipo también pues tuviera más piezas, y entre ellas pues lo que fue el cambio con la organización de los Knicks, que llevó a Kristaps Porzingis, otro jugador que también había tenido unas muy buenas temporadas a pesar de estar en un equipo mediocre, y que pues llega ahí y finalmente el esfuerzo de los dos se ve expresado en que en este momento es un equipo que estaría en postemporada y es un equipo el cual también podría crecer. Es ahí donde el nombre de Luka Doncic comienza a ser importante para la candidatura al MVP, Carlos. Y es que estamos hablando, siempre se ha dicho que el jugador más valioso no solamente lo es por sus estadísticas, sino porque en realidad puede hacer a un equipo competitivo. De ahí que pues el nombre del jugador sea tan importante, sí, en la actualidad.
Si se saca ese jugador, ¿dónde estaría el equipo?
Sí, Carlos, y es algo que vemos. En este momento los Mavericks estarían en postemporada, cosa que no iban a hacer el año anterior. Por supuesto hay que tener en cuenta una cosa. El año pasado estaba Luka Doncic, pero Luka Doncic, primero debutaba en la liga. Creo que tuvo además la fortuna, de nuevo insisto, en que el equipo venía de estar muy mal.
No, y Dallas en general ha rendido más de lo que se esperaba.
Muchísimo más de lo que se esperaba, sí. Y también, Carlos, teniendo en cuenta, de nuevo, que están en la conferencia del oeste y que pues este año no ha sido la excepción, ha sido muy disputado realmente. Entonces, este es un jugador que se mete en la pelea y yo creo que además con muchos argumentos, Carlos, más allá de lo que ha sido el gran desempeño de Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo, que por otra parte, qué decir, ha vuelto a ser importante ofensivamente y es un jugador que además tiene un plus en la valoración del jugador más valioso, y es algo de lo cual no hablamos mucho, y es que también es un jugador que es muy eficiente defensivamente hablando. Es un jugador que tiene la cualidad, tanto por su talla como por sus habilidades atléticas, de no perder el balón cada vez que lo toma. Entonces, cada serie que termina en Giannis Antetokounmpo es una serie que completa puntos. Y en el peor de los casos, no es una serie que implique una pérdida de balón para los Milwaukee Bucks. Entonces, en este sentido, pues es un jugador que se acopla muy bien al esquema defensivo con Brook Lopez y con Eric Bledsoe, que es lo que ha tratado de establecer Mike Muldenhauser a lo largo de la temporada anterior y de esta, pero sobre todo que le ha rendido muy buenos frutos en esta temporada, y de ahí que sea un equipo que pues no va en doble dígito en este momento en derrotas en el standing.
A propósito de Luka Doncic, que esta semana, 5 días después de cumplir 21 años, en contra de los New Orleans Pelicans, tuvo un partido de 30 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias. Esto marcó su triple doble número 22 para establecer un récord de franquicia en Dallas. Estaba empatado con Jason Kidd.
Sí, señor. Otro jugador que fue importante en la organización de Dallas. Y hay que decir también otra cosa, Carlos. Muy importante lo que ha hecho Doncic en su rendimiento. Lo más sobresaliente son sus números ofensivos. Pasó de la temporada 2018-2019 de 21.2 puntos a 28.5 esta temporada. Pero creo que también hay otras cosas que son importantes para destacar. En lo que se refiere en su porcentaje de tiros libres, aumentó de .713 a .760. Estamos hablando de un jugador que falla menos de la cuarta parte de los tiros libres que intenta. Y su efectividad de campo es una cosa que también se ha incrementado notablemente este año. Pasó de .497 a .531. También es otro jugador que es muy importante, Carlos, porque cada vez que completa una serie ofensiva, es un jugador que también es muy importante para la serie, para las series ofensivas, porque no implican una pérdida de balón. Esta también es otra de las razones por las cuales hay que hablar también de estos dos jugadores, Carlos, y es que no olvidemos que son jugadores provenientes de Europa, y en Europa la fundamentación en defensa es algo que es muy importante en el desarrollo completo de un jugador, y es algo que se nota en el juego de ambos jugadores.
Y bueno, Giannis, que es una temporada ratificando porque fue el MVP en la temporada pasada, y un Giannis que hizo historia el domingo en la victoria de los Milwaukee Bucks en contra de los Charlotte Hornets, porque se unió al club de jugadores con partidos de 40 puntos, de por lo menos 40 puntos, 20 rebotes y 5 asistencias. Giannis tuvo 41 puntos, 20 rebotes y 6 asistencias. Esto lo consiguió en 35 minutos.
Sí, Carlos, para finalizar hay que decir que Giannis Antetokounmpo tiene además una marca interesante en esta temporada, y es que en lo 2018-2019 estuvo promediando 32 minutos, casi 33 minutos en cancha, y esta temporada ha disminuido a 30. Estamos hablando también de un jugador que este año, a pesar de tener menos minutos, tanto por juego como en la temporada, está siendo mucho más efectivo, se ha convertido en un jugador muchísimo más certero y también ha tenido una notable mejora en lo que se refiere a su efectividad de campo. Entonces, pues, Carlos, otros dos jugadores que están en este momento dentro de la pelea de MVP. Creo que por el lado de la conferencia del Este, para terminar, pues, indiscutiblemente hay solamente un jugador. Por el lado de la conferencia del oeste podríamos estar hablando, podríamos de dos y tres. Dependerá también en mucho de cómo terminen la temporada tanto LeBron James como James Harden.
A propósito de los 35 minutos en los que consiguió 41 puntos, 20 rebotes y 6 asistencias, es la menor cantidad de minutos jugados para un 40-25. Bob Pettit lo había hecho en 36 minutos. Es el primer jugador de Milwaukee con un 40-25 desde Kareem Abdul-Jabbar en marzo de 1974. Giannis es el tercer jugador en los últimos 30 años en poner esos números. DeMarcus Cousins lo había conseguido dos veces y Chris Webber. Y con 25 años y 86 días es el jugador más joven con un 40-25 desde Charles Barkley, quien lo había conseguido el 30 de enero de 1987 con 23 años y 344 días. Y es su primer juego de por lo menos 40 puntos y 20 rebotes en su carrera. Otro hecho histórico que nos ha dejado la semana es que James Harden se quedó solo en el quinto lugar de la lista de triples convertidos acertados. Recordemos, Ray Allen 2973, Reggie Miller 2560, Stephen Curry 2495, Kyle Korver 2428, luego viene James Harden con 2286. Pasó al quinto lugar en el partido en contra de los Boston Celtics. Luego está Vince Carter con 2283 y Jason Terry con 2282. Y a propósito que mencionamos a Stephen Curry, el debut no debutando el domingo pasado, sino que lo hizo este jueves en contra del equipo de Toronto, el equipo que había derrotado a Golden State en la final pasada. Curry entonces tuvo 23 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias en 27 minutos jugados en un partido que fue victoria 121-113 para el equipo de Toronto, que de paso aseguró clasificación a playoffs. ¿Cómo está el este? Milwaukee 58, Toronto 42-16, Boston 41-17, Miami 36-22, quinto Filadelfia 37-23, Indiana 35-24, Brooklyn 26-31, Orlando 26-32. Noveno, Washington 21-36, Charlotte 20-38, Chicago 20-39, Detroit en el puesto 12 con 19-41, 13, Cleveland 17-41, los Knicks 17-42, Atlanta 17-43. ¿Cómo está la conferencia del oeste? Los Lakers 45-12, Denver 40-18, Clippers 39-19, cuarto Houston 38-20, Oklahoma 37-22. Ah, perdón, estaba dando los que no, sí. Las posiciones de la semana pasada. Vamos a corregir acá, Milwaukee 53-9, Toronto 44-18, Boston 42-19, Miami 40-22, Filadelfia 38-25, Indiana 37-25, Brooklyn 27-34, Orlando 27-35. Noveno, Washington 22-39, Charlotte 21-41, Chicago 21-41, Detroit 20-43, los Knicks 19-43, Atlanta 19-44 y Cleveland en el último lugar con 17-45. El oeste, los Lakers 47-13, los Clippers 43-19, Denver 42-20, cuarto Houston 39-22, Utah 39-22, Oklahoma City Thunder 38-24, Dallas 38-25, Memphis 31-31, octavo. Noveno, Portland 28-35, Sacramento 27-35, San Antonio 26-34, New Orleans 26-36, Phoenix 24-38, Minnesota 19-42, Golden State 14-49. Y quedémonos con el equipo que actualmente es octavo, con una ventaja de unos 3 partidos por encima de Portland, el equipo de Memphis. Es una sorpresa.
Sí, Carlos, hay que decir que realmente no es una sorpresa porque este es un equipo que venía de unas temporadas muy complicadas. Recordemos que era un equipo competitivo en buena parte porque contaba con la presencia de algunos jugadores como Mike Conley y que defensivamente tenía un esquema que complicaba a sus rivales de la conferencia, pero estamos hablando de hace mucho tiempo, 7, 8 temporadas atrás, y que pues después del 2017 había caído por completo en un estado en el cual se había vuelto uno de los sparrings de su conferencia. Pero este año han tenido un interesante despertar que en este momento los tiene compitiendo, también aprovechando que pues algunos de los equipos que se esperaba que fueran a ser parte de la postemporada y que pues ya eran equipos habituales del paisaje, de los fixtures del mes de abril, como es el caso de los Portland Trail Blazers, de los San Antonio Spurs y pues lo ocurrido por supuesto con Golden State Warriors, pues aprovecha la oportunidad y está ahí octavo con una ventaja importante sobre el noveno, aunque realmente muy lejos del séptimo, de los Dallas Mavericks, de los cuales habíamos hablado hace poco. Y en buena parte este momento momento en el que están teniendo éxito esta franquicia se debe al debut de Ja Morant, recordemos, un jugador nacido en agosto de 1999, que fue la selección número 2 total del draft del año anterior, de 2019, y que llegaría proveniente de la Universidad Murray State, una universidad que queda en el estado de Kentucky, que hace parte de una conferencia, de la conferencia del Valle de Ohio, una universidad que no tiene los blasones, como por ejemplo tiene Duke o tiene Kentucky, justamente para referirnos y hacer un paralelo con equipos del baloncesto universitario, que ha estado en menos de una decena de oportunidades, Carlos, entre los 32 mejores equipos de la nación, pero Ja Morant se destacó y fue parte del equipo All-American en ese año de 2019. Entonces así llega antecedido de esto a la NBA y es un jugador que en esta temporada se ha convertido no solamente en el más importante ofensivamente para los Memphis Grizzlies, sino que también pues ha sido parte de un equipo que en este momento está peleando la postemporada, que está sobre 500 y pues con un promedio de 17.6 puntos por juego, 3.5 asistencias y 7 rebotes, está teniendo también los números para consolidarse en la carrera como el jugador más opcionado a ser el novato del año. Quizás solamente hay un rival en esta categoría y es Zion Williamson, pero por supuesto Ja Morant, que ha jugado 52 juegos, pues le lleva una ventaja muy importante en lo que se refiere a lo que sería esta distinción.
Morant, que está con 17.5 puntos por juego, 3.5 rebotes, 7 asistencias. Y en los últimos 10 juegos, en los que se incluye una victoria contra los Lakers, 18.6 puntos por juego, 6.9 asistencias y 4 rebotes por juego. En ese partido contra los Lakers, que ganó Memphis, tuvo 27 puntos Morant.
Sí, Carlos, claro está que no todo lo ha logrado exclusivamente de la mano de Morant en esta temporada de los Grizzlies. Creo que también es importante destacar lo que ha sido la actuación hasta el momento de Jaren Jackson, otro jugador muy joven de 20 años que estaba en 54 juegos y ha estado promediando casi 17 puntos, 16.9. Dillon Brooks también ha sido muy importante, un jugador joven con 15.7 puntos. Jay Crowder, que pues recordemos ya un veterano que aterrizó esta temporada con los Memphis Grizzlies. Y sobre todo también hay que destacar el papel de Jonas Valanciunas, este jugador de origen lituano que está casi cerca de los 15 puntos, 14.5, y que pues ha sido también muy importante para que este equipo en este momento se encuentre peleando por postemporada, un equipo que no llega a la postemporada desde la temporada 2015-2016, si mal no me falla la memoria, y que pues bien podría estar en este momento no solamente teniendo posibilidades para tener acción en el mes de octubre, perdón, en el mes de abril, sino que también, Carlos, por lo que hemos visto, ha mejorado muchísimo en estas últimas semanas y que pues podría mejorar un poco más y pues podría antojársele como un rival que le daría pelea, no tanto como para ganar una serie, pero sí darle pelea a los Lakers, por ejemplo. Entonces, ya que usted mencionaba que pues hay una victoria por parte de este equipo en contra de los Lakers, que muy seguramente van a ser el sembrado número uno de la Conferencia del Oeste. Entonces, muy, muy interesante lo que está pasando en este momento con los Memphis Grizzlies.
Y ahora vámonos para el este y hablemos de los Knicks. Hablemos de los Knicks porque ¿qué pasó con uno de los grandes aficionados que tiene Spike Lee? Quería entrar por la puerta de los empleados al estadio, no lo dejaron, le pidieron que lo hiciera pues por la puerta de los VIP.
Sí, además, sí.
Un Spike Lee que se molestó, dijo que no iba a volver esta temporada. Él ha sido abonado por los últimos 30 años. Se sí, ha señor. Gastado cerca de 10 millones
de dólares. Sí, y paga 300,000. Pagó alrededor de 300,000 dólares este año por ser parte del front court. Y pues es una de las figuras más llamativas del Garden, pues recordemos.
Es un momento muy Knicks.
Es un momento muy de la organización de los Knicks. Carlos, siempre que hablamos de los Knicks no es porque han tenido una buena semana, porque tuvieron un gran desempeño.
Pues este hecho está simpático.
Sí, no estamos aquí hablando por RJ Barrett, que pues le ha tocado ser por defecto la cara de la organización este año, sino pues porque los Knicks, pues bueno, al no dar espectáculo en la cancha, pues bueno, por lo menos proveen entretenimiento fuera de la cancha. Todo comenzó de la siguiente manera, Carlos. Spike Lee se molestó porque no tuvo la oportunidad de ingresar por el pabellón, por el corredor que le corresponde a los empleados. Por supuesto, Spike Lee es very important person, es alguien que paga 300,000 dólares al año por estar front court, por estar en la primera fila de ver a los Knicks, incluso es intrusivo para los jugadores y en varias ocasiones a lo largo de los años algunos de los jugadores de los Knicks se han molestado porque lo tienen muy cerca y porque les impide moverse con soltura por la parte exterior de la duela, pero que pues resulta ser un jugador, parte del folclore del Madison Square Garden, pues se ha molestado y ha dicho que no va a asistir más esta temporada y que no va a renovar su carácter de comprar los tiquetes de la temporada para la que viene, mencionando también que pues ha hecho una fuerte inversión y que ha sido además un fan muy leal, sobre todo porque realmente los Knicks desde hace 20 años son un equipo que solamente ha estado 3 veces en postemporada y ciertamente eso es algo en lo que él tiene razón y que pues es un jugador, es alguien que invierte en la organización. Por supuesto, los Knicks teniendo todo
mal debut para Leon Rose como presidente de operaciones.
Comenzó muy mal, aunque pensándolo en perspectiva, Carlos, tratándose de los Knicks, una mala noticia para los Knicks es al final una buena noticia para los Knicks. Porque, y es acá, de nuevo, donde comienza a cuestionarse si Steve Dolan es la persona idónea para seguir siendo el propietario de este equipo que lo único que puede ofrecerle a sus aficionados en Nueva York es esta clase de noticias. La organización de los Knicks, además, lo que se refiere a relaciones públicas y a prensa, le respondió a Spike Lee vía Twitter en un comunicado muy gracioso en lo que fue esta disputa que pues finalmente exhibe, eso sí claramente, pues que se maneja de una manera muy folclórica todo lo relativo a los Knicks, no solamente es en lo deportivo sino también en lo que se refiere a lo que podríamos decir a su manejo del día a día, a su cotidiano, ¿no? Veremos muy seguramente Spike Lee le pasará su enojo, su momento, como dicen en inglés, tantrum, seguramente pasará y pues la próxima temporada lo volveremos a tener enfrente de la cancha y además también preparándose para lo que va a ser una temporada muy difícil para este equipo que pues se encuentra en este momento en la decimotercera posición del este, de la conferencia del este.
¿Y esto del miércoles habrá sido efecto Spike Lee? La menor cantidad de público en 13 años y medio en la derrota contra Utah, 16,588 personas. El Madison Square Garden ocupado entonces en un 84%. La capacidad total es de 19,812 personas. Desde el 13 de diciembre de 2006 no se veía una asistencia tan baja. Es decir, estamos hablando de unos 500 juegos atrás. En ese entonces fueron 15,895 personas contra Atlanta.
Sí, Carlos, recuerdo.
Y teniendo en cuenta, los Knicks venían de ganarle a Houston.
Sí, señor, tuvieron una victoria importante, afortunada de la temporada. Y hay que decir, Carlos, que esto también se da en el contexto de todas las renovaciones que hizo James Dolan en el Madison Square Garden. Recordemos que él no solamente en condición de propietario de los New York Knicks, sino también del equipo de hockey de los New York Rangers. Y, por supuesto, una de las arenas más importantes, no solamente de la costa este, sino del mundo. Una serie de renovaciones que siguen manteniendo a los Knicks como la franquicia más cara del baloncesto en general. Y, por extensión, una de las franquicias más caras de los deportes en Estados Unidos. También tenemos que hablar, pues ya hablamos de noticias coloridas, hablemos de otra noticia colorida, pero que tiene
de Tim Duncan.
Un final mucho más feliz, sí señor,
que
Carlos.
Estuvo como entrenador en el partido de esta semana en contra de Charlotte, que fue victoria 104-103 para los San Antonio Spurs. Greg Popovich está atendiendo un asunto personal.
Sí, Carlos, es su...
Y de hecho, algo curioso, James Borrego, sí, fue asistente en San Antonio.
Antonio, sí señor. Es de ese gran árbol genealógico. Eso es un tema que podemos tener algún día, Carlos, de Greg Popovich, ¿no? Que incluye también una variedad interesante de entrenadores en jefe en este momento. Mike Budenholzer, del que hablamos con los Milwaukee Bucks, es uno de ellos, en cierto modo Steve Kerr. Y pues parece ser que se va a unir a la familia Tim Duncan. Tim Duncan, pues fue un jugador que consiguió 5 anillos con la organización de los San Antonio Spurs. Y que pues debutó como entrenador. Esta función ad hoc, claro, Carlos, porque pues si bien él es parte de en este momento del cuerpo de entrenadores de los San Antonio Spurs, no está pues precisamente en la carrera para convertirse en un head coach de la NBA, y pues en la NBA son un poco más serios que, por ejemplo, comparado con MLB, en el cual cualquier jugador que se retira a la temporada siguiente ingresa como manager. Por supuesto, pues que contaba con la asistencia de Becky Harmon. Recordamos que Becky Harmon ha sido la asistente de Greg Popovich ya por casi 10 años y que también estuvo en conversaciones para convertirse en head coach de los Milwaukee Bucks en su momento, así que tenía pues mucha ayuda. Sin embargo, estuvo Tim Duncan, un jugador que pues además fue muy importante para la organización de los Spurs y que muy seguramente de continuar por este camino en algún momento llegará a ser el entrenador en jefe. Recordemos también que pues Greg Popovich tiene contrato que lo vincula a la organización de San Antonio hasta este año y que posiblemente podría estarse retirando como head coach de la NBA pasadas las Olimpiadas de Tokio, en los cuales va a ser el entrenador del equipo de Estados Unidos.
Esperen un especial en este programa.
Por supuesto.
Si se retira Greg Popovich. Bueno, Rod, muchas gracias por habernos acompañado en este programa bastante nutrido de información, curiosidades, algunos hechos divertidos que pasaron y que les traímos acá para también analizar. Esto fue NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo y nos reencontraremos la próxima semana.
306 Radio.
www.306radio.com